Qué hermoso tiempo, ¿verdad? Qué hermoso tiempo en la presencia de nuestro Dios. Permítame un momento, se me cerró aquí. Muchas gracias a Dios y gracias a mi pastora Vicky, mi amada hermana, por esta invitación. Es un privilegio, es un honor poder compartir la palabra de Dios. ¿Se siente honrado, honrada en esta mañana por disfrutar la presencia más hermosa, más santa, más pura, más plena? La presencia de nuestro Dios, ¿verdad? Y también, bueno, yo quiero compartir en esta mañana un tema que titulé Un Camino Mejor. En la mañana estaba el anuncio y me gustó mucho cómo vemos dos caminos, ¿verdad? Dos caminos. Y yo quiero hablarle precisamente de esos dos caminos, pero sobre todo un camino mejor. Y en esta mañana yo oro y pido al Señor que su gracia se derrame sobre todos nosotros, tanto para escuchar y obedecer su palabra y entender su palabra, como para exponer la palabra. Y bien, quiero compartir primeramente con ustedes Juan capítulo 14, versículo 6. Juan 14, 6, y dice así: Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús, hablando a sus discípulos y específicamente a Tomás: Yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Estaba recordando en el mes de marzo, el gran día, entre comillas, ¿no? El gran día internacional de la mujer. ¿Cuántos escucharon, vieron noticias? Y toda esa situación que pasó en el mes de marzo acerca de la mujer. En la Ciudad de México, muchas mujeres decidieron tomar un camino y recorrer la ciudad hasta llegar al Palacio de Gobierno, porque estaban celebrando su día, pero estaban tratando de lograr algo con propósitos específicos. Y bueno, al estar viendo pues todos estos desmanes que hicieron estas mujeres, hubo muchos casos de violencia en la Ciudad de México. Y algunas mujeres, muchas mujeres, se dijo en las noticias que miles de mujeres recorrieron un camino hasta llegar al Palacio Nacional. Y durante toda esta marcha, ellas intentaron hacer muchas cosas, de manera que esta marcha feminista, con este motivo de celebrar y también de poder adquirir algunos de sus propósitos y sus objetivos, llevó a estas mujeres a encaminarse en una dirección que probablemente para ellas era con un propósito firme. No anduvo usted por allá, ¿verdad? ¿O sí? ¿Se vieron una otra? Eso espero. Pero estas mujeres tenían un propósito y todavía tienen un propósito. Y la mujer que no conoce plenamente, escuche lo que estoy mencionando, plenamente a Dios, entonces va a buscar caminos diferentes para lograr un propósito o muchos propósitos, muchos objetivos. Pero en esa ocasión, En marzo hubo un balance de todas esas situaciones que ocasionaron todas estas mujeres, ¿sí? Y se dijo en el periódico y en las noticias que 81 mujeres surgieron heridas, en su mayoría policías. Y según los datos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital mexicana, mencionaron que debido a todos esos altercados de la marcha, resultaron 62 policías y 19 civiles lesionados. De esas personas, 9 policías y un civil fueron que ser trasladados al hospital. Y bueno, gracias a Dios no pasó a mayores, pero todas estas personas estuvieron ocasionando algunos estragos en ese tiempo. Ellas están peleando ahorita principalmente por todos los feminicidios que han surgido. Yo creo que ninguno de nosotros estamos exentos de conocer esto, ¿verdad? Todo lo que está sucediendo en el mundo, pero hay un camino mejor. ¿Cuántos de ustedes creen que hay un camino mejor? Todas estas mujeres están afanadas y yo no dudo todo el dolor, el sufrimiento, el desgaste emocional que puede vivir toda la humanidad y especialmente la mujer. El menosprecio, el abandono, la traición, el hacerle sentir como que no vale nada. Y la mujer solita está tratando de tomar su propio camino. Está tratando de tomar sus propias riendas para encontrar su propio camino, ¿verdad? Está luchando con palos y piedras para lograr un camino mejor. Pero sin Cristo, ninguna mujer va a poder lograrlo. Hubo mucha seguridad en esos días, especialmente 1,700 mujeres policías. Pusieron a mujeres policías para que estuvieran al tú por tú, ¿verdad? Y que si iban a sacar los garrotes o lo que fuera posible para aplacarlas, pues ellas estaban en esa disposición. Esos disturbios produjeron en el Zócalo todas esas manifestaciones, fuerzas, enfrentamientos con las fuerzas de seguridad que arrojaron estos policías gas tratando de detener a estas mujeres, pues algunas de ellas intentaban derribar con martillos y palos el muro metálico que había alrededor de ese lugar, y lo cual medía como 3 metros de alturas. Pero todas estas mujeres, algunas quizá con lesiones, golpeadas, sobre todo las policías, se dieron cuenta pues hasta dónde podían llegar y qué era lo que podían o no lograr. Pero qué triste, ¿verdad? Que la mujer, quizá después de ese día, como dicen algunos consejeros, psicólogos, ¿verdad? Ya que gritas, ya que pataleas, ya que maldices, ya que explotas en tus sentimientos, entonces vas a descansar. Pero ustedes saben que no va a ser un descanso pleno y completo, porque una mujer que está recorriendo su propio camino, pensando que al fin de ese camino va a encontrar la luz, si no es Cristo el camino, entonces no va a tener una plenitud completa en su vida. ¿Sí? Hay unos dichos que dicen: todos los caminos te llevan a Roma. ¿Lo ha escuchado? ¿Y usted qué cree? ¿Que todos los caminos lo llevan a Roma? Si luego vamos al pueblito de Tinguindín y no encontramos la plaza, ¿verdad? Ahí en Michoacán. O vamos al centro y nos perdemos y vamos por un camino. O ahora con el Waze o con la aplicación que nos lleva, aún así nos perdemos, ¿sí o no? Entonces, ¿verdad que no todos los caminos llevan a Roma? Y también dicen, todos los caminos llevan a Dios. ¿Ha escuchado eso? Y mucha gente ha estado tratando de hacer una mezcla de religiones, una mezcla de ideas, una mezcla de pensamientos humanos, pensamientos de la mente humana, mucha psicología, muchos pensamientos que son ajenos a lo que Dios dice, porque todos esos pensamientos te están direccionando hacia un camino. Pero es necesario que la mujer o el varón se dé cuenta por dónde estoy caminando. Yo recuerdo que cuando era niña, en la casa de mi mamá había un cuadro y había muchísima gente, se veía gente eran dos caminos, pero había mucha gente que iba recorriendo ese camino, pero mucha gente iba directo, uno era dirigido hacia el infierno y el otro iba dirigido hacia Dios, pero el camino que estaba llenísimo de gente que iba dirigido, incluso se veía que hasta iban con la botella cayéndose, pero se estaban dirigiendo al camino de la muerte. Y muchas personas piensan, es que pues yo no soy mala. Yo creo que me voy a ir al cielo. Es que yo no soy mala. Yo no sé si te ha pasado que cuando tú compartes el evangelio, alguna persona que no conoce a Cristo, más de alguno nos ha dicho, es que yo no hago cosas malas, ¿verdad? Yo no soy malo, no tomo, no bebo, me comporto bien, bueno, a su punto de vista. Y caminan un recorrido en su propia decisión, como el cuadro que les menciono. Muchas personas de todas las edades iban dirigidas al lugar de la muerte eterna. Pero hoy es el día de salvación. Hoy es el día de salvación. Qué hermosa la presencia de Dios. Qué hermosa su palabra cantada, ¿no es cierto? Ya toda una predicación trazada, hablando de la obra poderosa a través de la muerte y resurrección de nuestro Jesús, nuestro Salvador Jesucristo. Entonces, no todos los caminos llevan a Dios. Juan 14:6, dijimos, ¿verdad?, que Jesús dijo, yo soy el camino, no hay otro camino. Tú puedes ir por diferentes caminos, pero te vas a dar cuenta al final el resultado. Perdón. te vas a dar cuenta al final el resultado o el destino del camino que tú estás tomando. ¿Qué quiere decir la palabra camino? Del hebreo, Juan 14:6, es del griego, la palabra jodos, que es una palabra primaria que significa una carretera. Y por implicación, la ruta. Escucha bien, la ruta, pero también significa el acto, es decir, la acción o la distancia. Camino, figurativamente, significa el modo de vida o el medio por el cual tú te conduces. Camino significa proceder. Significa viaje, pero también conducta, modo de vida. Entonces, cuando la escritura nos enseña que esta palabra jodos significa camino, está hablando de una conducta. ¿Cómo me conduzco? Y el diccionario de la Real Academia Española me arrojó tres definiciones. Una de ellas es tierra hollada por donde se transita habitualmente. Pregúntate, ¿por dónde yo estoy transitando habitualmente? ¿Cómo estoy caminando? Y esta palabra es una palabra para todas las personas que nos visitan por primera vez, pero para todos los que estamos aquí por muchas veces también. Porque la palabra siempre nos va a redarguir para darnos cuenta cómo estamos caminando. Quienes no conocen a Jesús, este es el día de salvación, este es el día de caminar a través de Jesús, por Él. Y para Él, porque Él es el camino, Él es el único camino que te va a llevar al Padre. Y hay promesas para los que caminan por Jesús. Entonces, cuando entendemos que tierra hollada por donde se transita habitualmente, significa un estilo de vida. ¿Sí estamos de acuerdo? Un estilo de vida. ¿Cómo estoy caminando? Si yo digo que camino con Cristo y que ya entré por la puerta, Jesús es la puerta de las ovejas, y puedo entrar y caminar en Él y con Él, debo asegurarme que mi caminar, mi modo de vida, mis acciones, mis actitudes, mi comportamiento y mi conducta sea un caminar correcto. Porque si no estoy caminando como Jesús caminó en la tierra, entonces no estoy caminando en Jesús. ¿Sí me estoy dando a entender? No estoy caminando en Jesús. El número dos de la definición que me arrojó la Real Academia Española, dice vía que se construye para transitar. Vía que se construye para transitar. La Escritura nos dice, Jesús es el camino. No necesitas construir tu propio destino, tu propio recorrido. Si tú caminas en Jesús, entonces vas a tener una nueva vida. Si tú entras por Jesús, si tú le reconoces como tu Señor, como el único que te puede salvar y rescatar de la vana manera de vivir, entonces vas a encontrar plenitud en esta tierra y vida eterna en el cielo. Cuando Jesús estaba en la tierra, le dijo a sus discípulos: voy pues a preparar morada para vosotros. Me voy a ir, pero no van a estar solos. Les voy a enviar al Espíritu Santo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Pero ahora Jesús iría al Padre, pero fue a preparar un lugar para todos aquellos que quieran caminar en Jesús. No vas a poder entrar al cielo, al Padre, a la vida eterna, si tú no reconoces que necesitas a Jesús como tu Señor, como el único que te puede rescatar, que te puede perdonar de todo pecado, por peor que haya sido cualquier pecado. Él te perdona si tú te arrepientes y le reconoces como tu Señor y comienzas a caminar en Él. Él es el camino al Padre. No creas que cualquier camino te lleva a Dios. No es la religión. La religión que la gente se ha formado en la mente, ¿no es cierto? Porque la palabra nos enseña otro tipo de religión. Pero Él es la verdad, Él es la vida, Él es el camino al Padre. Él es tu única salvación, Él es tu única escapatoria de la muerte eterna y de la vana manera de vivir en esta tierra. Y número 3 significa camino como modo de comportamiento moral. ¿Cómo te estás comportando? ¿Cómo te conduces? No todos los caminos llevan a Dios. Solo Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Muchos están utilizando esta expresión: es que todos los caminos me llevan a Dios, solamente para justificar sus acciones, su comportamiento, sus decisiones y una vida derrochada en el pecado. Pero cada uno de los que estamos aquí decidimos qué camino yo quiero recorrer. Si yo tengo a Jesús en mi vida, en mi corazón, en mi despertar cada mañana, y he tomado la decisión de entregarle mi vida, entonces debo asegurarme que día con día camine en Él, en su palabra. Pero si tú nunca le has dicho: yo quiero que tú vengas a mi vida y me des una dirección clara, porque estoy totalmente perdida. He andado por muchos caminos de manera que todos esos caminos se han cruzado uno con otro, con otro, con otro, y mi vida es una madeja, es una vida embarañada en tantos nudos que no sé a dónde voy a parar. Jesús es el camino que te puede llevar al Padre. Si tú decides tomar un camino equivocado, vas a encontrar tu destino al final de ese camino y no va a ser la vida eterna ni la paz. Pero si tú decides caminar en Jesús y decirle: yo quiero caminar contigo, tómame de la mano y no me dejes perderme, no me dejes que me desvíe a la derecha o a la izquierda, te necesito a ti. Y dijimos que hay dos caminos, uno que te lleva a la muerte y otro que te lleva a la vida eterna. El que camina por el camino o por la senda de la muerte, pensando que su caminar es correcto, al final se va a dar cuenta que no tenía la razón. ¿Cuántos quieren comprobarlo por sí mismos? Espero que no, porque sería irte a la muerte eterna. Proverbios 14:12 dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. ¿Está escuchando? ¿Cuántas personas dicen, es que yo no hago nada malo, mi camino es derecho? Porque así está viviendo, o porque así le enseñaron, o porque así lo educaron, o porque solamente se está engañando a sí mismo. Está buscando dónde encontrar la paz, pero está tomando un camino que lo lleva a perderse a través del alcohol, a través de las drogas. Y solo lo adormecen por un poco de tiempo. Y cuando se le pasa, se da cuenta que su estado es peor que antes de esa acción. Hay camino que al hombre le parece derecho. No dice que es derecho, le parece derecho. A su punto de vista, pero al punto de vista de Dios, es camino de muerte. Esta palabra derecho, del hebreo yazar, significa, recuerde que estamos hablando de conducta, significa hombre íntegro, mujer íntegra, una persona razonable y una persona que camina en rectitud. Es decir, no como aquellas personas que dicen, no, yo soy bien derechueco, ¿verdad? Soy bien derechueco, hago las cosas y voy bien, pero a la mera hora no sé por qué me tuerzo. Pero eso no es lo que la Biblia dice. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero no es derecho, solo le parece, porque le conviene. Hace una tranza y, pues está bien, le quito al rico porque yo soy pobre y se está ahogando en dinero, ¿no? Le parece derecho, pero no es derecho, y su fin es camino de muerte. Primera Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 12, verso 23. Dice, así que lejos, voy a leer algunos versículos de este capítulo. Así que lejos sea de mí que peque yo contra el Señor, cesando de rogar por vosotros. Antes yo os enseñaré por el camino bueno y derecho. Verso 24, solamente teme al Señor y sírvele de verdad. ¿Sírvele cómo? De verdad, con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho con vosotros. Verso 25, mas si perseverareis en hacer mal, vosotros y vuestro rey pereceréis. Es decir, van a morir. Esto era lo que leemos en Samuel respecto a Saúl, que era el rey, y el pueblo. Pero esta era una exhortación al arrepentimiento, al cambio de vida, al cambio de camino. Porque dice Proverbios, que era el versículo que estamos leyendo anteriormente a Samuel, que hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Y cuando habla de muerte, en su raíz original, habla concretamente de estar muerto. Es decir, es un lugar o estado de la muerte, primeramente natural, física, como llegar al sepulcro, pero también habla de una muerte espiritual. Por eso en Juan capítulo 3, un hombre, un sacerdote, se acercó a Jesús Y él sabía que él conocía la ley de Dios, conocía la palabra, ministraba, hablaba la palabra, pero él sabía que no estaba caminando en Jesús. Y dice la Biblia que se acercó a Jesús de noche, porque él sabía que aunque conocía la ley de Dios, él no tenía un caminar como a Dios le agradaba. Y Jesús le dijo: es necesario que nazcas de nuevo. Es necesario que cambies tu forma de caminar, tu forma de vida. Acuérdense que eso es lo que significa camino, ¿no? Una forma de vida, de conducta, de acción, de trayecto, de trayectoria, hacia dónde te estás dirigiendo. Y este hombre le dijo: ¿cómo? ¿Cómo yo, siendo viejo, puedo volver a entrar en el vientre de mi madre y nacer? Y Jesús le dijo: no, el que no nace del agua y del espíritu, porque el espíritu del hombre es lo que realmente nosotros somos. Nuestro cuerpo es solamente el vestido, el estuche para estar en esta tierra, pero lo que realmente somos tú y yo, somos espíritu. Y cuando una persona no tiene un encuentro con Jesús, está muerto, su espíritu está muerto. Por eso tú dices: es que hago tantas cosas y al final de todo lo que hago, no me siento en plenitud. Sí, salgo, trabajo, dedico horas en mi trabajo tratando de escapar de mi realidad, y cuando dejo el trabajo regresé a un vacío profundo, porque no hay nada que te pueda dar plenitud más que Jesús. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, y en Él vas a encontrar esa plenitud. Proverbios 12:15 dice: el camino del necio es derecho en su opinión. Escucha. Mas el que obedece el consejo es sabio. Esta palabra necio, de una raíz en el hebreo que significa insensato, alguien que está tomando decisiones no correctas, que lo van a llevar a tener un resultado final. Ustedes saben que las decisiones que tomamos hoy será el resultado del mañana, ¿verdad? Sea bueno o malo según las decisiones que tomemos. Pues muchas personas están caminando en necedad. ¿Cuántas personas tú puedes decir: es que ya le hablé a mi familiar y ya le dije que Cristo le ama y ya le dije que si no se entrega a Él no va a tener la vida eterna? Y me dice: ay, no te preocupes, antes de morir yo me arrepiento. Como si fuera dueño de la vida o de la muerte. ¿No es cierto? ¿Y a cuántos no les sorprendió la muerte? ¿Y a cuántos no de repente les llegó mientras dormían? ¿O un accidente y jamás ni siquiera se dio cuenta lo que le ocurrió? Nuestra vida no nos pertenece. Hay un creador y ese creador es Dios. Él nos creó por Él y para Él. Pero por causa del pecado, la humanidad se alejó de Dios. Nos alejamos de Dios. Por causa del pecado. Y muchas personas están tratando de buscar ser llenos, satisfechos en muchas cosas. Pero eso no es sensato, porque está caminando un recorrido que lo llevará a un destino final. Asegúrate que tu recorrido sea en Jesús, porque de lo contrario sería necedad. Y en esta raíz, en el hebreo, significa torpe. Es decir, no alcanza a entender. Hay torpeza al actuar, hay torpeza al hablar. ¿Cuántas veces escuchamos, no? Una madre decirle a su hijito desde pequeño: eres un tonto, eres un necio, eres un bueno para nada. Tú tenías que ser niña. Sí, una madre le dice a su niñita, en lugar de que realce la belleza en el corazón de una mujer: tenías que ser niña, ¿para qué viniste? Para que te maltraten, para que te minimicen y para que al final llegue un cuate y te mate. O sea, sembrando basura, sembrando y depositando palabras torpes, palabras que no bendicen, palabras que no edifican. Pero ¿cómo una persona puede hablar una palabra que bendice o que edifica si no tiene una llenura o una plenitud de la palabra viva que te llena, que te bendice, que te hace sentir amada, plena, segura? Este es el tiempo de dejar de caminar en nuestros propios caminos, de caminar en nuestras propias decisiones, de seguir nuestra conducta o nuestro modo de vida. Porque no es el destino final para lo cual Dios te creó. Dios creó al hombre y a la mujer para que caminaran con Él. ¿O no es cierto? Que en el principio, en el Génesis, dice que Dios se paseaba, caminaba con Adán y Eva. Había una comunión. Ellos estaban viviendo plenos en Dios. Caminaban por Él hasta que llegó la serpiente, Satanás, para engañarlos y desviarlos del camino correcto. Y así como entró el pecado por un hombre, así por un hombre vino la salvación. Y ese se llama Jesús, Jesús el Señor, Jesús nuestro Salvador. Aquí en Proverbios 14:12, que dice que hay camino que al hombre le parece derecho, esta palabra en el hebreo, camino, significa, es la palabra hebrea derek, derek, que significa camino como pisado. ¿Se fija que es el mismo sentido? Un camino recorrido, un caminar, una calle hollada, que es lo que nos arrojaba la Real Academia Española. Pero en el hebreo significa camino como pisado, y figurativamente el curso de la vida o modo de acción. Habla de la conducta, habla de las costumbres, habla del proceder. Significa rastro. Escucha bien esto. Significa rastro. ¿Sabías que todos los seres humanos y todos dejamos un rastro? ¿Que hay una huella que tú dejas? ¿Han visto algunos llanos donde pues no hay nada, pero de repente así en una diagonal tú ves hierba a los lados, pero en una diagonal ves pura tierrita? O sea, hay un camino pisado por mucha gente, transitado. Sí, está hablando de un rastro. La pregunta es: ¿qué rastro estás dejando? Hablando de las mujeres, tantas mujeres y tantas personas, ¿no? Asesinados y enterrados en fosas clandestinas. De repente vemos que están buscando y llevan algunos perros, ¿verdad? Entrenados. ¿Saben qué ellos están haciendo? Están siguiendo un rastro. A lo mejor tú te sientes así, te sientes muerta, Te sientes muerto, te sientes como en una fosa clandestina. Ya no hay piel, ya no hay hueso, o más bien hay puro hueso. Hay cabello, pero ya no hay ni dolor. Y probablemente te sientes así, pero Jesús te quiere dar vida. Él te quiere dar vida. Él quiere dar sentido a tu corazón. Él quiere realmente que tu corazón, tu espíritu, se embarnezca por la palabra poderosa de Dios, que verdaderamente te puede liberar. Hay muchas mujeres que están con mucha tristeza profunda, con mucha depresión, con mucho dolor, sintiéndose nada. Pero Jesús quiere darte un caminar diferente. Pero tú necesitas tomar la decisión. ¿Quiero caminar por Él y para Él, o quiero seguir en mi propio camino que pienso que es derecho? Entonces, habla de rastro, rumbo. Y déjame decirte que aún en este rastro es para que otros sigan ese rastro, esas pisadas, ¿no? O ese recorrido, como el camino que yo menciono. Pero qué tremendo es cuando una persona está caminando y su caminar deja a su familia un mal camino y un mal ejemplo, ¿no es cierto? Cuando una mujer tiene un encuentro con Jesús y su vida es transformada, entonces su caminar puede ser seguido si obedece la palabra de Dios, y si la guarda, y si la vive, y si camina derecha en el camino que se llama Jesús, un camino mejor, Jesús. Si no te sales a la derecha ni a la izquierda, entonces alguien más atrás de ti puede seguir tus pisadas, si tú estás siguiendo las pisadas de Jesús. Tus hijos pueden seguir tus pisadas, pero qué triste cuando la mujer decide ir por su propio camino, donde al final va a encontrar muerte. Dice Deuteronomio 30, 15 y 16. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos. Y yo lo puse con mayúscula. Que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos. Acuérdate que caminar significa modo de acción. ¿Cómo vivo? ¿Cómo me comporto? ¿Cómo me conduzco? ¿Cómo hablo? Y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos. ¿Sí me está escuchando? Mandamientos, estatutos y decretos. Es lo que nos manda por su caminar. Dice este verso 16, para que vivas y seas multiplicado. Y Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Esta era una palabra para aquel pueblo que estuvo en Egipto durante muchos años. Pero esta palabra es también para nosotros, porque Egipto, el mundo, el sistema de este mundo, es como un sinónimo o como un ejemplo, vaya, de Egipto, donde el pueblo de Dios estaba esclavizado, donde ellos no tenían voz ni voto, solamente trabajar, trabajar, trabajar como esclavos sin libertad alguna. Y cuando leemos esta palabra dice que si tú andas en los caminos del Señor, guarda sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos para que vivas y seas multiplicado. Pero ¿cuántas veces la mujer quiere la vida y la multiplicación, pero no quiere los mandatos? No quiere obedecer, quiere su propia ley, quiere que gobierne en sus propias leyes, en sus propias ideas, y va marcando un camino. Qué triste es cuando la mujer está tan afanada de ganarse un hombre, ¿verdad? O sea, nombre. Yo quiero que me reconozcan, quiero que vean el potencial que yo tengo. Quiero que vean que no soy igual que el hombre, que soy mucho mejor que el hombre. Y eso es lo que la mujer está buscando, demostrar a capa y espada su valor, demostrar que sí puede, demostrar que es inteligente, demostrar en sus propias fuerzas, no importa todo lo que tenga que dejar. Y la mujer está tratando de salir en su propia conducta, en su propio modo de acción, ganarse un hombre, que me reconozcan en mi trabajo, no importa que llegue a las 8 de la mañana y salga a las 10. Una mujer casada que deje en casa a sus hijos, o que lo lleva a la guardería, o que se lo deja al tío o al primo o a otras personas, y estás tan afanada por obtener un nombre que tu hijo ni siquiera te ve. Y si bien, a lo mejor le tienes todo, ¿no? Comida, juguetes, aparatos, etcétera, pero no te tiene a ti. Y no tiene una huella que seguir. O si la sigue, sí, seguirá tu mismo recorrido. El afán, el egocentrismo, el orgullo, el yo quiero tener, quiero poseer, y no te das cuenta que no estás haciendo absolutamente ninguna buena siembra de la palabra de Dios, ni de los estatutos, ni de sus leyes en el corazón de tus hijos. ¿Quién los está educando? ¿La niñera con la que se lo dejas? ¿El tío que a lo mejor te manosea a tu niño? Y que muchos de esos niños han sido abusados por los mismos familiares. Y lo peor es cuando llega el niño y le dice: mamá, es que mi tío me está tocando. ¡Cállese, niño cochino y tonto! En lugar de escuchar y creerle, lo maltrata y le dice que se calle, y le dice que no esté inventando cosas. Imagínense, o sea, ¿no es eso una torpeza? Dejar al descubierto a los hijos para que no sé quién te los eduque. Y luego está la nuera o está la hija enojada. No, pues sí, mis hijos quieren tanto a su abu y a mí ni siquiera me hacen caso. Pues ¿cómo quieres que te amen? ¿Cómo quieres que quieran estar contigo? Si ni siquiera inviertes tiempo con ellos. ¿Qué les estás dejando? Malos hábitos, ¿no es cierto? Te doy todo económicamente. No, no, mi niño, no recoja su calcetín hecho chicharrón. No, no, mi niño, no levante el plato. Yo estoy hoy aquí y por un día y 2 horas que estás ahí, lo malcrías. Porque no tienes la autoridad para educarlo, para formarlo. Solo lo estás malcriando. Otros te los están educando. El mundo te los está educando. Les estás sembrando malas semillas. ideas, conceptos, estilo de vida, corrupción, drogadicción, perdición. Pero no, se está marcando un camino correcto. La mujer busca libertad, pero es esclava de sus propios deseos y no es libre. Qué tremendo, ¿no? Proverbios 10:27, el camino de Jehová es fortaleza al perfecto, es decir, al que camina con Dios, al que camina en integridad, pero es destrucción a los que hacen maldad. Yo pienso que este es el tiempo para tener un despertar, ¿no es cierto? Para tener un despertar y saber qué estamos haciendo de nuestra vida. ¿Estás dejando a tus hijos pequeños o adolescentes o jóvenes que el mundo te los eduque? ¿Porque no tienes tiempo ni siquiera de cocinar? ¿Por qué te estás afanando? Les puedes dar muchas cosas económicamente, pero si no le das la herencia de la palabra de Dios, no estás haciendo un buen trabajo. No estás educando a tus hijos, quizá ni naturalmente, mucho menos espiritualmente. Otros están impartiendo, pero no una buena educación, sino que muchos de ellos están comiendo basura, podredumbre que este mundo ofrece. No esperes que el día de mañana vas a tener hijos educados, hijos responsables, hijos trabajadores, hijitas en su juventud respetuosas de la autoridad o respetuosas de sí mismas y de su propio cuerpo, porque si ya alguien estuvo manoseándole no sé por cuánto tiempo o abusando de ella, ¿qué crees tú que a dónde va a recurrir? A aquello que le dejaron como herencia, la perversión sexual. No va a haber santidad, no va a haber pureza, no va a haber vida, pero hay un camino mejor y se llama Jesús. Él es la solución, Él es la respuesta. No tienes que pelear con palas y con martillos tratando de quitar muros naturales que no te van a dejar entrar. Él te quiere dar la seguridad, Él te quiere dar el valor que a lo mejor sientes que ni tu esposo o que tus padres no te han dado. Él te quiere llevar a ese punto, a que te encuentres con Él cara a cara y que le digas: te necesito, Señor, necesito caminar en ti. ¿Y qué podemos pensar de Jesús mismo? Él tuvo que caminar, Él tuvo que tomar una decisión al obedecer al Padre, descender a esta tierra, y cuando fue entregado, caminar un recorrido hasta el monte del Gólgota, llamado la calavera. Él tuvo que decidir. El Padre envió a Jesús al mundo para dar su vida por ti y por mí. Y tuvo que caminar ese recorrido. Él sabía que iba a cargar el pecado de toda la humanidad. Y dice la Escritura que sudó como gotas de sangre. Y era una lucha, porque Él estaba sintiendo todo el peso del pecado tuyo y mío y de toda la humanidad. Pero Él tomó la decisión. Orando al Padre, dijo: Padre, si fuera posible, pase de mí esta copa, o sea, este sufrimiento, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y comenzó, después de que lo azotaron, lo golpearon, lo escupieron, lo maltrataron, abrieron sus carnes con un látigo, le pusieron una corona de espinas, fatigado, cansado, tuvo que tomar la cruz y caminar un camino hasta el camino del, hasta el lugar llamado la calavera, para pagar un precio que no tenía por qué haber pagado, pero pagó tu pecado y mi pecado, que nadie más merecíamos la muerte más que nosotros los que hemos pecado. Sin embargo, iba por ese recorrido hasta el lugar donde él iba a entregar su espíritu al Padre. Y cuando él, después de ser golpeado, azotado, humillado y destrozado, como lo dice Isaías 53, entonces él dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, lo que hacen. A lo mejor tú dices, pues sí, suena fácil, ¿verdad? Suena rápido, pero imagínate el pecado de toda la humanidad fue sobre él, de manera que hubo un temblor, un terremoto, cuando él entregó el espíritu, de manera que imagínate lo que sucedió, que dice la escritura, que algunos sepulcros se abrieron de aquellos que habían guardado la fe. ¡Qué tremendo! Él muere, pero muchos de los que estaban muertos resucitan y tienen una nueva oportunidad para caminar en Jesús. Eso fue lo que hizo su muerte: dar vida a algunos que ya habían sido muertos. Pero lo poderoso es que Él resucitó y Él vive hoy. Él vive hoy. No se quedó en la tumba, no quedó muerto. Él vive hoy. Y si Él vive, tú puedes vivir. Si tú le dices: yo estoy muerto en mis pecados, en mis delitos. ¿Y qué podemos decir? Viene a mi mente el hijo pródigo. Un hijo que tenía todo en la casa de su padre, junto con su hermano, posesiones, herencia, comida, lujos, etc. Pero un día menospreció a su padre y le dijo: Padre, dame la parte de la herencia que a mí me toca. Eso no le correspondía a los hijos decir, y mucho menos al menor. Él era el hijo menor. Le pide la herencia a su padre y su padre le dice: sí, y reparte la herencia a sus dos hijos. ¿Sabes lo que estaba mostrando este hijo? Una falta de respeto a su padre. Lo tenía todo. ¿Y a dónde quiero llegar con esto? Es que hay muchas personas que un día le dijeron a Jesús: yo te quiero a ti en mi vida como mi Señor y mi Salvador. Pero un día simplemente le dijeron: dame mi herencia, porque adiós, papi, me voy de tu casa. Y se dejan de congregar, y cuando quieren vienen, o se congregan y cuando no quieren no se congregan. Y han adoptado un lenguaje, el lenguaje del cristiano, ¿no? Buenos días, Dios te bendiga, la paz sea contigo. Ora por mí. Da gracias a Dios por mí. No, yo le doy gracias a Dios por esto, pero no hay consagración. No hay entrega plena. Pensamos que tenemos la salvación. La pregunta es: ¿estás seguro? ¿Estás segura que tienes la salvación? ¿Estás caminando con Jesús? ¿O solamente adoptaste el lenguaje? No, vamos a orar, ¿no? Y sí, surge una necesidad y les pido oración, oren por mí, oren por mi familiar. Y no es malo, no es malo pedir oración. Lo malo es solamente ver a Jesús como el que suple mi necesidad y no es mi Señor. Y déjame decirte, no, Jesús no dio su vida para eso. Ya lo vimos en la Escritura, ¿verdad? Para que andes en mis caminos, para que guardes mis mandamientos, mis estatutos y mis decretos. De otra manera, solo eres una persona que ha adoptado un lenguaje cristiano, pero que no eres hijo de Dios o hija de Dios. Y este es el tiempo. Este es el tiempo para meditar. Este es el tiempo para decir, como el hijo pródigo, estando ahí, ya que despilfarró su herencia con mujeres, en el vicio, con los amigos, y se quedó sin nada, sentado donde quizá cuidando a los cerdos en un lugar que para ellos, para esta nación, obviamente los cerdos es un animal inmundo. De manera que imagínense, se le antojaba lo que los cerdos estaban comiendo. ¿Se fijan hasta dónde somos capaces de llegar la humanidad cuando no nos entregamos a Jesús? Porque el mundo te envuelve, el mundo te enreda, el mundo te lleva en una decadencia en tu vida, hasta que ya estás en la perdición, en lo peor, en el vacío, en la soledad, en la desesperación. Entonces este hombre dijo, reacciona y dice, ¿qué estoy haciendo aquí? Él piensa seguramente y dice, en la casa de mi padre, dice, hay muchas cosas, los siervos tienen todo. Me levantaré y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. He pecado contra Dios al menospreciarte y he pecado contra ti. Y él toma la decisión. Se da cuenta que había tocado fondo. Estaba perdido en sus pecados hasta lo más bajo. Y toma la decisión. Y se vuelve a la casa de su padre, el cual todos los días salía a mirar si su hijo estaba cerca. Y cuando lo ve venir, entonces pide que le traigan el vestido, el anillo y todo para recibirle. Cuando hay un arrepentimiento verdadero y genuino, entonces Dios perdona. Pero lo que Dios quiere es, anda por mis caminos, en mis estatutos, en mis mandamientos y en mis preceptos, en mi ley, para que te rija una nueva ley que transforme tu mente, una mente que está viciada con el pecado, con los pensamientos sucios, con los pensamientos ególatras, con los pensamientos de autosuficiencia. Él te quiere limpiar a través de su palabra. Él te quiere transformar, Él te quiere liberar, Él te quiere dar paz, te quiere sacar de esa depresión, porque Él es nuestra paz, Él es nuestro gozo, pero no va a ser sino a través de su nueva ley, la palabra de Dios, que tiene que abrogar, que tiene que sacar, que tiene que desechar la ley del pecado y de la muerte. Esa nueva ley que es su palabra pura, santa, limpia, que nos transforma nuestros pensamientos, Él quiere que sean renovados a través de la poderosa palabra de Dios, que te va a hacer salir de esa situación en la que te puedes encontrar. ¿Y saben por qué? Porque no le hemos dado todo el gobierno al Señor, porque andamos en nuestros propios caminos, o caminamos con Él y leemos su palabra, pero como no opera como tú quieres, entonces actúas tú solo, tú sola, y no es lo que Dios quiere. Jesús es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él. Y yo voy a leer por último este mismo, unos versículos del mismo capítulo Juan 14, previos al versículo 6. Dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Estos versículos fue Jesús hablándolo a sus discípulos. Y dice verso 4, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Entonces le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Verso 6, Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús les estaba dando dirección, porque aunque Jesús había estado con ellos, parecía como si nunca hubiera estado con ellos. Y aunque Jesús les enseñó y les había dicho: yo voy a ir y voy a preparar una morada para ustedes, lo veían como que, es para mi vecino. Verso 7, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Vaya, ¿qué de lo que le acaba de decir Jesús no entendió? ¿Verdad? Le dijo: si me conocieses, también a mi Padre conocerías. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Como diciendo: mírame, aquí estoy. Jesús le dijo, verso 9, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe. Un camino mejor. Jesús es el camino. Jesús es el camino. Él es la vida y Él es la verdad. Ya no estarás confundida si tú le dices: acepto tu gobierno, Señor, y no me voy a gobernar yo sola. Quiero caminar en ti, no quiero caminar en lo que yo pienso que debo hacer, o decir, o actuar. Un camino mejor, no hay otro camino. No hay otro camino que te pueda llevar al Padre. Jesús preparó una morada y está preparando una morada para todo aquel que diga: yo quiero caminar en ti. Jesús mismo tuvo que morir, pagar un precio muy alto. Y eso es lo que nos está enseñando Jesús a través de su misma muerte. No puede haber vida si no hay muerte. Y Él quiere que mueras a ti, a tus deseos, a tus pasiones, a tus anhelos, a tus sueños, y que se lo entregues totalmente a Él. Él es el único que te puede dar vida, pero no hay vida si no hay muerte. Parece ilógico, pero en Dios así es. No hay vida si no hay muerte. Y Él quiere que tú le entregues todo. Y yo quiero pedirles, si son tan amables, vamos a cerrar todos nuestros ojos. Y yo quiero hacer una invitación a todas aquellas personas que nunca le has dicho a Jesús: Señor, yo te quiero como mi Salvador. O que quizá algún día se lo dijiste, pero que no fuiste sincero o sincera. O que se lo dijiste porque, pues me dijeron que repitiera una oración, pero que no se produjo nada en tu corazón. Esta invitación es para ti. Jesús quiere darte una nueva oportunidad, una oportunidad de vida. Y si tú quieres decirle a Jesús: Señor, te necesito a ti, te quiero a ti, quiero que tú seas mi Señor, mi Dios, mi Salvador, mi Gobernador, mi Dueño. Si eres tú, yo te voy a pedir por favor que te pongas de pie. Queremos hacer una oración por ti. Si eres tan amable de ponerte de pie y hacernos saber, Él quiere darte vida nueva y un sentido para vivir. Les voy a pedir, si son tan amables, de venir aquí abajo de la tarima. Queremos orar por ustedes, por favor. Jesús te ve, pero Él quiere que tú tengas un encuentro con Él. Quizá te has sentido perdida o perdido como varón, pero Él ya te encontró, pero quiere que tú te des cuenta que Él está aquí. Quiere que sientas que tú lo puedes mirar, lo puedes sentir, lo puedes palpar ahí en tu corazón. Y yo te voy a pedir que ahí en lo profundo de tu corazón ores. Pídele al Señor. Dile: te necesito. Te necesito urgentemente. Exprésale lo que tu corazón siente. Quizás sientes que te estás muriendo. Sientes un vacío profundo, soledad, desesperación, deseos de morir. Pero dile: aquí está, Señor. Te entrego todo de mí. Habla con Él, Él te escucha. Exprésalo de tu mismo corazón. Dile: ya no quiero caminar solo, no quiero caminar sola, ya no puedo más. Te necesito a ti. Quiero caminar en ti. Quiero entrar, como dice tu palabra, por la puerta estrecha. Porque estrecho es el camino. Porque no puedo hacer lo que yo quiero, ni vivir una vida liberal. Te acepto a ti, Señor. Acepto tu reto. Perdóname. Perdóname por dejarte a ti. Perdóname por ignorarte a ti. Perdóname porque de oídas te había oído. Pero quiero verte en esta mañana, Señor. Quiero tener este encuentro contigo. Quiero tener tu vida misma. Lávame. Lávame de todo pecado. Lávame, Señor, de toda incredulidad, de todos mis caminos desviados de ti. Purifica mi corazón, purifica mi alma, mis pensamientos. Endereza mi camino. Quiero caminar por ti, Señor, por la senda que eres tú. Reconozco que quiero llegar al final de mi recorrido contigo, ver al Padre con sus brazos llenos de amor. Pero hoy quiero caminar contigo. No quiero que mi senda sea de inmoralidad y de pecado. Perdona, perdona toda acción. Perdóname, Señor. Perdóname. Perdóname. Solamente tú puedes lavarme. Solamente tú que has derramado tu sangre, que moriste y resucitaste. Eres el único que me das vida hoy. Gracias, Señor. Gracias. Levanta tus manos y dile gracias. Gracias por la vida que me das. Gracias por el perdón. Recibo tu perdón. Recibo tu perdón. Recibo tu limpieza en mi vida. Recibo tu amor. Recibo lo que tú me das. Recibo tu paz. Te recibo a ti, Señor. No me dejes, Padre. No me dejes desviarme ni a la derecha ni a la izquierda. Soy tu hijo, soy tu hija, Señor. No me lo permitas, Señor. Quiero caminar en ti. Por ese camino del sacrificio, de la negación. No quiero hacer lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Quiero comprometerme contigo, Señor, a escudriñar tu palabra, a congregarme, a sentarme a tus pies para escuchar tus enseñanzas y crecer en ti. Tu palabra que me lave todo cochambre, toda suciedad en mi mente, en mi cuerpo, en mi espíritu. Quiero que tu luz resplandezca toda tiniebla, que tu luz me dé luz y que en tu luz pueda verte a ti, Señor. Gracias por tu amor profundo por mí. Gracias por amarme. Gracias por pagar mi deuda. Una deuda que yo no podía pagar. Gracias por pagar la deuda por mí. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Y toda persona que ya le conoce, pero que sabe que necesita hacer un compromiso con Dios de fidelidad y de guardar su palabra, hazlo ahí en tu lugar, donde tú estás. Comprométete con Él. Y dile, aquí estoy, Señor. Aquí estoy. Perdóname si te he dejado como el hijo pródigo. Aquí estoy. quiero volver a la casa de mi padre. Y verte a ti. Quiero volver a ti. Y no me quiero desviar. Lávame, Señor. Límpiame. Purifícame, Señor.
a veces yo no puedo entender lo que estás haciendo, moldeando mi ser. Tú eres perfecto, yo confío en ti. Sabes lo que haces, lo que es mejor para mí.
Alza tus manos y dile:
no será mi voluntad.
Queremos hacer una atenta invitación a todas las personas que pasaron aquí al frente y decirles que hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Y como todo nuevo nacimiento, cuando un bebé nace, es necesario ser alimentado, ¿verdad? Para fin de que ese bebé crezca sano y fuerte. Entonces, es importante que escuche la palabra de Dios, que se congregue, que esté recibiendo la leche pura, espiritual, que es la palabra de Dios, que le va a ayudar a crecer en la palabra y en conocer a Jesús. Y les queremos hacer esta invitación. Tenemos reuniones donde está toda la familia en las diferentes áreas en la congregación los jueves a las 7 de la tarde, todos los sábados, pues en la mañana, como es la reunión de hoy, sábados por la tarde a las 6. Y los domingos a las 8 de la mañana y a las 11:30 de la mañana. Están cordialmente invitados y es para toda la familia. Que Dios les bendiga y que tengan un lindo día caminando con Jesús. Dios les bendiga.
Levantado, exaltaré, Señor, porque tú me
glorificaré, Señor. Callaré.